Amén. Muchas gracias, amado hermano Rodolfo. Dios le bendiga también a usted y también a nuestro amado hermano Román. Muchas bendiciones y a todos nuestros hermanos que ya están conectados a través de la plataforma de YouTube y a través de la señal de la radio online Solo por Gracia, que transmite las 24 horas. Gracias al Señor que nos ha dado estos medios para poder difundir la palabra del Señor y nos ha permitido mantenernos conectados a pesar de la contingencia que estamos viviendo, por la cual también estábamos orando. Qué buen tiempo es los domingos en la tarde para estudiar una temática que también es parte de todo el consejo de Dios, que es el tema de las profecías bíblicas. Lamentablemente, como siempre yo lo señalo, para que nunca olvidemos esto y además valoremos esto, es que muchas iglesias, ya hace años, podríamos decir décadas, han ido paulatinamente abandonando el estudio de las profecías bíblicas. Nosotros creemos que las profecías bíblicas es parte de toda la enseñanza que debe ser entregada al cuerpo de Cristo. Para, primero, tener una perspectiva clara de lo que son los acontecimientos presentes y futuros. Recuerden que la profecía nos presenta el pasado para comprender la historia cumplida. La profecía nos permite discernir lo presente, pero también la profecía nos adelanta lo que ocurrirá en el futuro. De modo que la iglesia, a través del estudio sistemático reverente de las profecías bíblicas, empieza a entender los tiempos y no se desliza ni a izquierda ni a derecha, adoptando cosas novedosas y cosas que nunca han estado en la voluntad de Dios practicar y enseñar en medio del pueblo de Dios. Así que es muy importante lo que es la profecía bíblica. Y como decía nuestro hermano, este estudio que ya lo iniciamos hace varios años, que le hemos llamado desde el arrebatamiento de la iglesia a la segunda venida de Cristo, ¿cierto? En un marco, nos ha obligado también a estudiar todos los acontecimientos intermedios. Y ahora estamos detenidos en esta, podríamos decir, profecía de las profecías, que son las 70 semanas del profeta Daniel, que es un verdadero cronograma, lo vamos a decir de esa manera, ilustrativamente para comprenderlo, un cronograma para aún más entender el tiempo que vivimos. Nosotros vivimos una especie de paréntesis, esa es la expresión, a mi juicio, que adoptaron los estudiosos de estas profecías de manera literal, un paréntesis que se llama la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo, en donde tú perteneces y yo, por pura gracia, somos un pueblo espiritual con promesas y recompensas celestiales. No somos Israel. Israel es un pueblo terrenal con promesas terrenales que Dios va a cumplir en este pueblo y va a restaurar en el futuro, como lo dice Pablo a los romanos claramente, una vez que haya entrado la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será salvo. Ese todo significa evidentemente los escogidos de la nación de Israel, que serán como nación restaurados en el futuro. Por eso que es muy importante partir de la base de que nosotros, la Iglesia de Cristo, no somos la Israel, no es la Israel espiritual, no es la Israel restaurada, no, nada de eso enseña la Biblia. Eso que se enseña en muchos lugares es una interpretación, pero no es lo que literalmente nos enseña las Escrituras. Y ahora, en el pasaje de Daniel que estamos analizando, nos queda aún más claro. Note que las 70 semanas, ¿cierto?, están determinadas sobre un pueblo específico, sobre una ciudad específica. ¿Cuál es el pueblo? Israel. ¿Y cuál es la ciudad? Jerusalén. La iglesia no es Israel, la iglesia no es Jerusalén. Es una tierra particular. Por eso que si llevamos en consonancia, en armonía, todas las profecías bíblicas, no hay ninguna otra conclusión a la cual podamos llegar. Joel capítulo 2 dice, tierra, alégrate. ¿A qué se refiere con esa expresión, tierra, alégrate, alegraos? Esa es la tierra de Israel, esa es la restauración de Israel. Cuando ya se cumplan todas las semanas, en este caso 70 semanas, que culminará cuando Cristo regrese por segunda vez, nosotros ya previamente como Iglesia de Cristo habremos de ser sacados de aquí, pero a la venida de Cristo, a la segunda venida de Cristo, nosotros volveremos con Cristo y ahí Israel tendrá esta restauración y cumpliendo esta palabra profética de Daniel capítulo 9, los invito a abrir sus Biblias, quizá ya la tienen abierta ahí, cuando habla de estas 70 semanas para restaurar, para poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer justicia perdurable, sellar la visión y ungir al santo de los santos, como lo decía el versículo 24. Muy bien, brevemente, para aquellos, en beneficio de aquellos que quizás se vienen recién integrando a este largo estudio de las profecías bíblicas y en particular al estudio de las 70 semanas del profeta Daniel, solamente mencionar que estas semanas indicadas aquí son semanas de años, es decir, cada semana equivale a una serie de 7 años. De modo que 70 semanas equivale a un total de 490 años. De los 490 años, ya lo hemos leído, versículo 25, se han cumplido 483 años. En años, 483. En semanas, 69 semanas. De modo que falta una semana por cumplirse, que equivalen a 7 años. Y esos 7 años comenzarán su cuenta regresiva a partir del arrebatamiento de la iglesia. Hay algunos que dicen un poquito más, un poquito menos, pero hay algo concreto. Después del arrebatamiento de la iglesia, eso no hay duda, ahí comenzará en un momento el conteo final de la última semana, es decir, la semana número 70, equivalente a 7 años. Y que la Biblia también anticipa, dicho sea de paso, ya vamos a meternos en eso más adelante, serán 7 años en donde se manifieste el anticristo, así que eso es muy importante precisarlo, en donde el anticristo va a perseguir brutalmente a Israel a la mitad de esa semana, es decir, a los 3 años y medio posteriores, ¿no es cierto? Y vendrá una brutal persecución. De modo que los judíos que se conviertan al evangelio de nuestro Señor Jesucristo morirán por la persecución de este personaje siniestro que la Biblia lo llama el anticristo. Eso es lo que enseña de manera clara, literal, la Escritura, y a eso debemos enseñar, ¿ya? No caer en la especulación, hablaba por ahí con algunos hermanos, la especulación, si bien atractiva, pero que de alguna manera nos seduce, pero al final es especulación, en que hoy día, a partir de esta pandemia que estamos viviendo, este confinamiento y todo lo que estamos viendo, y todo un mundo convulsionado por muchos otros hechos, surgen muchas especulaciones sensacionalistas. No debemos caer en eso, hermanos. Nosotros debemos volver y prestigiar, permítame decir esa palabra, prestigiar la verdadera profecía. Porque muchas veces se nos atañe una irresponsabilidad de no enseñar lo que enseña la palabra de Dios de manera coherente, bien trazada, como corresponde. Hermanos, la iglesia no pasará por la gran tribulación, la iglesia no presenciará al anticristo, porque también la Biblia lo enseña. Eso es una profecía que se ha de cumplir en el futuro. Y todo ese orden de este cronograma ha sido posible observarlo a partir de esta tremenda profecía de las 70 semanas. Hemos estado detenidos en el capítulo 9 de Daniel, versículo 26, donde dice, y después, note que dice, y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. Estamos detenidos ahí. ¿Por qué dice después de las 62 semanas? Ya lo aclarábamos, hermanos, las 69 semanas que ya se cumplieron, según el versículo 25, se cumplieron cuando Cristo Jesús entra en Jerusalén como Mesías príncipe, ¿no es cierto? El texto dice, desde la salida de la orden, dice el versículo 25 de Daniel 9, hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, que sumados dan un total de 69 semanas. La razón por qué hay dos bloques ahí, el bloque de 7 semanas y el bloque de 62 semanas, es porque menciona detalladamente dos acontecimientos también importantes. Primero, las 7 semanas equivalen a la reconstrucción de Jerusalén con el liderazgo de Nehemías. Acuérdense que Nehemías es el, por decirlo así entre comillas, el protagonista de la reconstrucción de los muros de la ciudad, de la plaza, que se realizó, como dice al final del versículo 25, en tiempos angustiosos. Eso equivale a, ¿no es cierto?, 7 semanas, perdón, es decir, 49 años, ¿ya? Ese es el bloque de la reconstrucción de Jerusalén. Y el segundo bloque, que es 62 semanas, que equivale a 434 años, es la proyección hasta la venida del Mesías. Nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a lo que leímos en Mateo 21, entra cabalgando un pollino, hijo de Ana, ¿no es cierto?, un burrito, entrando en Jerusalén, aplaudido, alabado, ovacionado por la multitud. Hosanna, hijo de David, hosanna en las alturas. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Cumpliendo así también la profecía dada por Zacarías, capítulo 9, versículo 9, donde también hay una profecía que se cumple de manera exacta, literalmente. El Mesías entraría revestido en humildad, montando un pollino hijo de asna, ¿cierto? Así lo vemos en Mateo 21, y que hicimos la aclaración, no es la entrada triunfal del Rey de Reyes y Señor de Señores, como lo vemos en, ¿no es cierto?, Apocalipsis capítulo 19, verso 11 en adelante, donde nuestro Señor Jesucristo entra en poder y gran gloria con un título específico, ¿cuál es? Rey de Reyes y Señor de Señores. De manera que el Señor en su primera venida no viene a establecer su reino, sino que viene a morir por su pueblo. Cuando digo su pueblo, por un lado los escogidos de Israel y por el otro lado los escogidos del resto de las naciones, de los gentiles y en el caso particular podríamos decir la iglesia de Jesucristo. Ahora, por esa razón aparece en el versículo 26 este bloque de 62 semanas, que podríamos decir con claridad absoluta se refiere al término de las 69 semanas. Después de las 69 semanas, dice el texto, se quitará la vida al Mesías. Como ya lo hemos mencionado, amados hermanos, todo apunta al Mesías. Ya estuvimos mencionando varias profecías bíblicas y hicimos una mención no menor, desde Génesis hasta Malaquías, que es el último de los profetas que conforman este libro que se llama Antiguo Testamento, hay más de 300 profecías respecto al Mesías, hermano. Imagínense, no es menor, incluyendo desde el Génesis. Entonces vemos estas 300 profecías, muchas de ellas, la mayoría cumplida en la vida del Mesías en su primera venida, pero el resto proyectado a su segunda venida cuando vuelva en poder y gran gloria. Y nos hemos detenido en esto. Dice después de, no dice en, sino que después de, se le quita la vida al Mesías. Esto no fue un hecho circunstancial, ya lo dijimos. Esto no fue un asunto del azar, sino que estaba conforme a las Escrituras. El apóstol Pablo le decía a los corintios, usted se recuerda, que todo lo que ocurrió es conforme a las Escrituras, es decir, Cristo murió conforme a las Escrituras, Cristo fue sepultado conforme a las Escrituras y resucitó conforme a las Escrituras. Todo aquello estaba profetizado desde antes. Y siendo más específico, nosotros no olvidemos que todo lo que ocurrió en Jerusalén, ¿cierto?, estaba desde antes determinado que sucediera. La mano soberana de Dios lo había determinado así, como lo dice el libro de los Hechos, capítulo número 4, verso 27 al 28, si lo quiere apuntar y después revisar. Bien, ¿qué es lo que estamos analizando hasta ahora, hermanos? Que el Mesías muere después de la semana 69, pero no muere en la semana 70. Fíjese que recién la semana 70, que es la última semana, aparece, si usted tiene abierto ahí el libro de Daniel, capítulo 9, recién aparece en el versículo 27. Dice, versículo 27, y por otra semana, dice, ahí asoma la última semana. Entre la semana 69 y la semana 70 hay un espacio, ¿no es cierto? Hay un tramo que se debe cumplir. El primero de ellos, sin duda, la muerte del Mesías. Y dice el texto de versículo 26 acá, Daniel 9, 26, se quitará la vida al Mesías, y agrega una frase que vamos a tener que comentarla ya pronto, mas no por sí. Muy bien, Como anticipo esta frase que no nos dice mucho en el español y uno podría quizás interpretarla incorrectamente, significa que él murió en soledad, sin honor, sin lograr absolutamente nada, en un vaciamiento absoluto. Él se vació, se hizo nada en la cruz. Eso es lo que significa más no por sí. Bien, ya lo vamos a comentar a continuación. Pero es necesario, hermanos, que todavía terminemos con este punto de la crucifixión, de la muerte del Mesías. Se quitará la muerte al Mesías. Y hemos estado, creo que ha sido muy apasionante, estudiando todos los hitos importantes de la profecía dicha 1000 años antes. Acuérdense en Salmo 22, cuando dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, Salmo 22:1, y se cumple de manera literal en Mateo capítulo 27, verso 45 al 46. Elí, Elí, lama sabactani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Una profecía dada, imagínense, 1000 años antes por el rey David. También Salmo 22, versículos 6 al 8, entre paréntesis, el Salmo 22 es un salmo mesiánico, no cabe ninguna duda, donde dice que me miran, estiran la boca, menean la cabeza, me escarnecen. Se encomendó a Jehová, decía la gente, líbrele él, sálvele. Eso, dicho por David 1000 años antes de Cristo, se cumple literalmente en Mateo capítulo 27, verso 38 al 44. Estos textos son los que ya hemos revisado, hermano. Esto va en beneficio de aquellos que se van integrando a estos estudios, o también para refrescar un poco la memoria. Salmo capítulo 22, verso 14 al 15, y también el Salmo 69, 21, cuando dice que he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Miren lo que dice aquí el versículo 15, Salmo 22, 15. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Aclaramos que esa palabra tiesto ahí en el versículo 15 del Salmo 22 significa es como un vaso secado en el fuego, así de expuesto al fuego de la prueba, ¿no es cierto? El Señor Jesucristo estaba viviendo el quebranto ahí en la cruz. Y esta profecía de que él tenía sed se cumple literalmente también en Juan capítulo 19, verso 28 al 30, cuando él dice para que se cumpliese la escritura: tengo sed. Básicamente citando al Salmo 69, 21. Y también aclaramos lo que significaba previamente a ese cumplimiento, cuando el Señor rehusó beber el vinagre mezclado con hiel y el vino mezclado con mirra, según lo relata Mateo 27, 34 y Marcos 15, 23, porque ese era un anestésico para mitigar los dolores del crucificado. Eso existía en ese tiempo, pero el Señor no quiso morir anestesiado, sino que quiso conscientemente morir y sufrir el dolor. Así que no se puede mezclar o confundir, mejor dicho, lo que significa ese anestésico que señalan las escrituras con el vinagre que sí él lo vivió. Perdón, él lo bebió, esa es la palabra, él lo bebió. Profecía del Salmo 22, 16 al 18, dice: perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de maligno, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Profecía que se cumple de manera detallada y literal en Mateo capítulo 27, verso 35 al 37, y Evangelio de Juan capítulo 19, verso 17 al 24, donde nos quedamos ahí también aclarando lo que significaba esa repartición de las prendas de los crucificados. Eran unos verdaderos verdugos, sinvergüenzas y ladrones, que aprovechándose de la situación se repartían las vestimentas de los condenados. Y ahí se repartieron, ¿no es cierto?, al menos íntegramente, las cuatro prendas del Señor Jesucristo. Primero, la cofia o el turbante, las sandalias, el cinto y el manto. Más, cuando llegaron a la túnica, vieron que era una túnica hecha de una sola costura y no se podía repartir entre cuatro soldados, de modo que sortearon, echaron suertes, según lo que dice la Escritura, para que se cumpliera. Jesús fue desnudado literalmente. Ya la semana pasada avanzamos en esto y nos fuimos al profeta Isaías. Capítulo número 50, verso 6. Di mi cuerpo a los heridores, mis mejillas a los que me mesaban, me arrancaban la barba, no escondí mi rostro de injurias y disputos, que esputos, para aclararlo, es una secreción horrenda en el rostro de nuestro Salvador, que se cumple según lo que relata Marcos capítulo 15, verso 16 al 20. La profecía de Isaías 53:6, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Recuerden que cuando el Señor lo arrestaron en Getsemaní, bajo cargos totalmente injustos, como un delincuente lo arrestaron, todos los discípulos se escandalizaron y se dispersaron, cumpliendo también así la profecía de Zacarías capítulo 13 verso 7, 500 años antes de Cristo. Zacarías ya había hablado de esto: heriré al pastor y las ovejas serán dispersas o dispersadas. Así ocurrió esta profecía de Isaías 53 también, que se cumplió en Mateo capítulo 26 verso 31 y 56 y Marcos capítulo 14 verso 50. La semana pasada también alcanzamos a ver la profecía de Isaías 53:7. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Tremenda lección para nosotros, que el Señor, viviendo toda la infamia, toda la mentira, la calumnia, él no abría su boca. Así lo dice también el apóstol Pedro, en primera de Pedro capítulo 2 verso 23. Y nos quedamos la semana pasada, y nos vamos a la recta final de esto, en la profecía de Isaías 53:8. Si lo tiene ahí apuntado, lo puede leer. Isaías 53:8 dice lo siguiente: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Todo el capítulo 53 es una profecía mesiánica con una exactitud increíble, escrita 700 años antes de Cristo. Nos quedamos analizando lo que significaba, amados hermanos, significaba por cárcel y por juicio fue quitado. ¿Ya? La versión 1909 de Reina Valera es casi más precisa, dice: de la cárcel y del juicio fue quitado. Nosotros sabemos que para acusar a alguien, ¿cierto?, todo esto es conforme a derecho. Y cuanto más en una jurisdicción romana. Acuérdense que en ese tiempo era Roma quien tenía todo el control de la Tierra Santa, la Tierra de Israel. Aún así, el juicio que se le estableció a nuestro Salvador fue absolutamente injusto. No procedía ningún canon de derecho. Imagínense las contradicciones del hombre, porque una vez yo conversaba con un abogado y hablando del Evangelio sin saber que a los abogados también les pasan este asunto del código romano, el código penal romano. Las bases de nuestra jurisprudencia es romana. Entonces yo le hablaba en ese tiempo de lo que era el apóstol Pablo enseñando a los romanos, que es un tratado de jurisprudencia, un tratado conforme a derecho, donde se habla del culpable, del juicio, etcétera. Pero nuestro Señor Jesucristo, a pesar de haber estado en una jurisdicción romana, bajo el reinado, ¿no es cierto?, el dominio romano, aún así él fue quitado de ese juicio justo y de haber pasado por un ¿no es cierto?, una investigación para confirmar su delito. Entonces, esta expresión de Isaías 53:8, que dice por cárcel y por juicio fue quitado, es que al Señor se le privó de un juicio justo. Es decir, injustamente fue culpable, porque él era justo. Pero si lo llevamos en una proyección profética y en una óptica del Dios soberano, la Biblia dice claramente: el justo por los injustos, ¿cierto?, para llevarnos a Dios. Es decir, quien debía morir en la cruz debía ser un inocente, un sustituto inocente que cargaría la culpa del pecador. Por eso que nuestro Señor Jesucristo es nuestro sustituto. En su muerte y en su resurrección, nosotros obtenemos justicia. Así lo dice también el apóstol Pablo a los Corintios, ¿no es cierto?, para que nosotros seamos en él justicia de Dios. Muy bien, acá nos encontramos con lo siguiente, amados hermanos. El Señor Jesucristo recibe acusaciones totalmente falsas. Fíjese que la acusación ahí en, no sé si usted puede ver, aquí vamos a escudriñar harto este tema. En el capítulo número 19 de Juan, aparece esta acusación. ¿Por qué le acusan al Señor? En el capítulo número 19 de Juan, vamos a ver el versículo 7, dice así: los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, según nuestra ley, debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Claro, el problema que ya lo vamos a hablar, el problema es que Pilato, es increíble cuando uno se pone a estudiar detalladamente esto, descubre que Pilato, literalmente, como buen político, estaba entre la espada y la pared. Por un lado veía la verdad y por el otro veía las presiones del, comillas, del clero de la religión. Hermanos, es algo increíble, pero siempre la religión, como lo hemos dicho, es un tren, es una locomotora comandada por el mismísimo Satanás. Todas las religiones van en esos vagones, hermano. Y esa presión y ese poder que tiene la religión es extremadamente poderoso para hacer claudicar, ¿cierto? Dudar, vacilar a un gobernante. Fíjense que Pilato se daba cuenta que Jesús de Nazaret no tenía ninguna culpa. Quizá el procurador Pilato tenía nociones de justicia romana y veía y revisaba la situación, podríamos decir, el prontuario, entre comillas, el prontuario de Jesús de Nazaret, y no encontraba culpa alguna. Entonces le preguntan, ¿cuál es el problema de Jesús de Nazaret? Entonces los judíos le responden, nosotros tenemos una ley, y conforme a esa ley, este Jesús de Nazaret debe morir. ¿Y sabe cuál era esa ley? Porque si nosotros comenzamos a indagar en la Escritura, nos encontramos con Levítico, hermano, Levítico, aquí en el capítulo 24, si usted me acompaña o lo anota. Lo importante es que ponga atención y no se distraiga. Si le cuesta encontrar Levítico, anótelo ahí y después lo revisa con más tranquilidad. Pero me interesa que lo escuche. Mire, Levítico 24, vamos a leer del versículo 11 al 14, dice: y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y lo maldijo, y entonces lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Y lo pusieron en la cárcel hasta que le fuese declarado por palabra de Jehová. Versículo 13. Y Jehová habló a Moisés diciendo, verso 14, saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan su mano sobre la cabeza de él, y apedréelo toda la congregación. Versículo 15. Y a los hijos de Israel hablará diciendo, cualquiera que maldijera a su Dios llevará su iniquidad. Versículo 16, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. ¿Saben cuál fue el juicio o la imputación a nuestro Señor Jesucristo? Que blasfemó el nombre de Dios. Por esa ley judía, por esa ley mosaica, se le estaba acusando a nuestro Salvador para llevarlo a la muerte. Ahora, la Biblia no calla al respecto. El trozo que leemos de Levítico 24 es un pecado, ¿no es cierto?, una transgresión de la ley en contra del nombre de Dios. Blasfemar el nombre de Dios. En la mañana estuvimos hablando un poco del nombre de Cristo, ese nombre que es por sobre todo nombre, en el cual hay salvación y es para la gloria de Dios Padre. Ese nombre en donde frente a él toda rodilla ha de doblarse. El nombre de Dios no es algo para tomarlo en la jugarreta. No tomaréis mi nombre en vano, dice el Señor. Ningún creyente verdadero va a blasfemar en contra del nombre de Dios. ¿Cuánto más nuestro Salvador? ¿Cuándo? ¿En qué momento el Señor blasfemó el nombre de Dios? Bien, aún así, hermanos, la Biblia aclara por qué acusaron a nuestro Salvador. Si usted lo lee ahí, anótelo como referencia cruzada. En Mateo capítulo 27, versículo 17, dice lo siguiente: reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Verso 18, porque sabía que por envidia le habían entregado. Esto es tremendo, hermanos. Dice que sabía que por envidia le habían entregado. Esto es Mateo 27, verso 18, básicamente. Cuando no hay ninguna causa de una odiosidad, de una, ¿cómo se llama?, animadversión contra alguien, en este caso específicamente nuestro Señor Jesucristo, no hay otra posibilidad que sacar esta conclusión, la envidia. La envidia, la Biblia la llama también como carcoma en los huesos, hermano. La carcoma no es evidente, no se ve. Nadie podría acusar a alguien de envidioso. Es algo muy personal. Por eso que, dicho muy de paso, hermano, la envidia que mora en tu corazón y mora en el mío, si tú tienes algún momento en que se asoma la envidia, tú tienes que ir inmediatamente a las plantas de Cristo y pedir perdón. Señor, este pecado es una carcoma. Y si yo permito que se desarrolle en mi ser, en mi vida, me va a terminar destruyendo a mí y destruyendo también de alguna manera, afectando al envidiado. Ya, es terrible. Pablo, cuando estaba en la cárcel, me acordé de un pasaje que dice acá, esto solamente como referencial, en Filipenses capítulo 1, él estaba encarcelado, Pablo, pero dice algo muy dramático, cómo le tiene que haber dolido el corazón. Dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Mi ruego al Señor, hermanos, amados, es que siempre, todo lo que hagamos, sea predicar el Evangelio, sea servir, sea lo que sea en la obra de Cristo, lo hagamos de buena voluntad, dirigidos por el Espíritu de Dios, pero jamás por envidia o por contienda. El apóstol Pablo, como estaba privado de estar predicando y enseñando, habían algunos que habían tomado su lugar y por envidia lo hacían. Y es terrible, hermanos, y eso también lo vivió nuestro Salvador. Aquí el texto revelador, por envidia había sido entregado. Nuestro Señor Jesucristo enseñaba ahí en las calles públicas, en la sinagoga, y nunca lo pudieron arrestar. Pero ahora es llevado ante el concilio, ante la corte romana, y la causa que dice el Evangelio es realmente increíble cuando uno las vuelve a revisar, porque se van olvidando estos conceptos. El Señor fue entregado sin ninguna causa ajustada a derecho. Dice aquí un párrafo que está escrito, dice, que lo seleccioné, dice, recordemos que Jesús fue arrestado de noche y llevado a una corte ilegal para ser condenado. Las leyes judaicas no permitían que ningún reo fuese condenado antes de la Pascua y que un juicio fuese llevado a cabo de noche. También fueron traídos testigos falsos que al final no se pudieron usar porque sus historias no coincidían. Jesús fue llevado ante el sumo sacerdote y después de horas de debates e interrogación de la declaración que hace enfurecer al sumo sacerdote, y además os digo, dice el texto, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. Ahí se le aplica, ¿no es cierto?, por decir así, el artículo de Levítico 24, blasfemado el nombre de Dios. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo, habéis oído su blasfemia, ¿qué os parece? Y respondiendo ellos, dijeron, es reo de muerte. Mateo capítulo 26, versos 64 al 66. Bien, ¿qué sacamos en limpio con esto, amados hermanos? Algo muy importante. La profecía dicha por Isaías dice que el Mesías fue quitado, fue privado de un juicio justo. Por cárcel y por juicio fue quitado. Bien, el Señor vivió 6 instancias de ser enjuiciado. Primero, en la noche, en la madrugada, acuérdense que cuando Él cenó en la noche, participó con los discípulos, y el que era falso, este Judas, salió antes de participar de la cena. Acuérdense que una vez que estaban comiendo el Cordero Pascual, el contexto es la Pascua, ¿no es cierto? La última Pascua que Cristo celebró en esta tierra. Y en medio de ella estableció como institución una conmemoración que por las edades la Iglesia de Cristo ha practicado fielmente, que es la cena del Señor, la mesa del Señor, la comunión, el partimiento del pan, etc. Y posterior a eso cantan el himno y se van al Monte de los Olivos, o el olivar que se conoce, en el huerto de Getsemaní. Y ahí comienza el padecimiento, y ahí fue arrestado nuestro Salvador. Y en esa noche lo arrestan, y en esa noche, caminando hacia la mañana, hacia el amanecer, antes del amanecer, se establece un juicio preliminar en donde estaba ejerciendo sacerdocio Anás. Mire, vamos a Juan capítulo 18. Si usted revisa cuidadosamente los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, va a descubrir que hay seis instancias de juicio, tres religiosos y tres de la corte romana. Religiosos, primero, Jesús ante Anás. Segundo, Jesús ante Caifás. Tercero, Jesús ante el concilio o Sanedrín. Cuarto, Jesús ante Pilato. Pilato, como no encontraba ninguna culpa. Quinto, Jesús ante Herodes. Pilato lo envía a Herodes. Y como Herodes se burló y dijo, no le dio razón de que le hayan llevado a Jesús, ahí se mofó de él con los soldados, etc. Y lo mandó de vuelta a Pilato por como sexta vez, ¿no es cierto?, en el juicio de la corte romana. En primer lugar, amados hermanos, quiero que escudriñemos esto, no lo dejemos pasar. Dice aquí en Juan capítulo 18, versículo 13, y le llevaron primeramente, ahí está la palabra, primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Bien, aquí tenemos la claridad de que el primer juicio que recibió el Señor en una corte, por decir así, eclesiástica, religiosa, improvisada, ¿cierto?, que no se sostenía ningún concepto de jurisprudencia, ahí se recibió al Señor Jesucristo en su primera instancia. No olvidemos que dice el texto que Anás era suegro de Caifás. Y este Caifás, no olvidemos y lo mencionamos la semana pasada, este fue el primer conspirador. Note usted, y lo mencionábamos en el capítulo 11 de Juan, si lo quiere también apuntar como referencia, verso 49. Caifás dice en el versículo capítulo 11 de Juan, verso 49, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Verso 52, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Verso 53, así que desde aquel día acordaron matarle. Qué tremendo esto, realmente revelador, hermanos, porque esto ocurre inmediatamente después de la resurrección de Lázaro. Cuando vieron ese milagro maravilloso de un muerto que llevaba ya 4 días muertos, con olor a muerte inclusive, el Señor lo resucita, lo ve toda la gente, muchos judíos creyeron en él, pero la casta religiosa, la que era la acérrima enemiga del testimonio de Jesús de Nazaret, se conspiró en este cabecilla llamado Caifás para darle muerte a Jesús. Ahora, lo que a mí en lo particular me llama enormemente la atención es que este Caifás, sin ser adepto del Señor Jesucristo, sin demostrar una conversión para el Señor, como vamos a ver más adelante un tal José de Arimatea o el mismo Nicodemo, este Caifás declara, profesa, o mejor dicho, emite por sus labios una profecía que ha de cumplirse, que un hombre muera por el pueblo. Imagínense ustedes qué contradicción en el aspecto humano. El enemigo de Jesús dice la verdad que este hombre moriría por el pueblo. Ahora, ¿por qué ocurre esto? No por el arte de, ¿no es cierto?, de la suerte, de la circunstancia, sino como lo dice acá en el capítulo 11 de Juan, versículo 11, esto no lo dijo por sí mismo. Es muy similar a lo que Pedro confesó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Recuerden ustedes que Pedro no entendía nada, más dijo la verdad. Pero la diferencia es que Pedro fue salvo, vivió el arrepentimiento y el Señor lo constituyó como un apóstol de Jesucristo. A diferencia de Caifás, que también por sus labios, ¿no es cierto?, emite una profecía que había de cumplirse, porque todo estaba previamente determinado que así sucediera. Recuerden que el Señor no solamente usaba personas creyentes para decir la verdad, sino que también personas inconversas. Recordemos en el pasado, ahí en Números, creo que capítulo 22 por ahí, aparece un tal Balaam, ¿se acuerda? Balaam, un adivino, un terrible mercenario, ¿no es cierto?, que profetizaba y que se prestaba sus servicios religiosos y agoreros por cambio de, ¿no es cierto?, a cambio de dinero, y no obstante, a través de su lengua, de su palabra, bendijo a Israel. Entonces, el soberano usa cualquier cosa. Él hace lo que quiere con su creación. Usa cuervos para alimentar al profeta Elías. Usa un gallo, como lo vamos a ver, para llamar al arrepentimiento al apóstol Pedro. Nosotros vemos la soberanía obrando ahora en Caifás, que sin entender absolutamente nada, dijo una profunda verdad y revelación. Es preferible que muera uno por el pueblo a que muera todo el pueblo. Y esto lo dijo por una revelación directa de Dios. Y desde ahí comienza esta conspiración para matarle. Bien, ¿qué es lo que vemos acá, hermanos? Que este yerno, por decir así, de Anás, fue aquel que presidió el segundo juicio. Según lo dice Mateo capítulo 26, verso 57. Si vamos a Mateo capítulo 26 y vemos el versículo 57, dice así: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Bien, aquí aparece el segundo juicio, por decir así, de corte religioso, donde nuestro Señor Jesucristo es llevado. Estos dos juicios, es decir, Jesús ante Anás y Jesús ante Caifás, se desarrolló antes de la mañana. ¿Por qué sabemos esto con tanta precisión? Porque posterior a estos juicios, cantó el gallo. ¿Y qué le llama la atención el canto del gallo? Que también se cumple una profecía, yo lo voy a decir así, una profecía dramática sobre Pedro. Le negaría tres veces antes de que el gallo cante. Es decir, el gallo canta normalmente cuando está rayando el alba, ¿no es cierto?, temprano en la mañana, en la madrugada. Es decir, antes de la madrugada ya Jesús había vivido dos juicios, el juicio de Anás y el juicio de Caifás. En tercer lugar, y ya estamos terminando porque el tiempo se nos va, está el Señor ante el concilio o Sanedrín. Miren lo que dice Lucas, vamos a elegir acá el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versos 66 al 71. Lucas capítulo 22, versos 66. Mire la precisión de las Escrituras, versículo 66. Cuando era de día, ahí está, cuando era de día, en otras palabras, ya Pedro había negado al Señor, ya el gallo había cantado para llamarle al arrepentimiento. Ahí lo dice el mismo capítulo, en el versículo 62. Dice: cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio, diciendo: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: si os lo dijere, no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos: ¿luego eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo: vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. ¿Cuál era el problema de base de todo esto? Es que ellos no creían que Jesús era el Hijo de Dios. El Señor Jesucristo en una oportunidad les dijo a los judíos, a sus dirigentes: antes que Abraham fuese, yo ya era. Usa la expresión yo soy. En la mañana hablábamos un poco de eso. El yo soy denota la idea de pasado, de presente y de futuro. En otras palabras, Jesús dijo: yo soy el eterno. ¿Y saben lo que hicieron los judíos? Querían apedrearlo. sobre la base, ¿no es cierto?, de ahí de Levítico 24, porque había blasfemado el nombre de Dios. Pero no entendían, no podían entender que quien hablaba con ellos era Dios hecho carne. Amados hermanos, esto realmente es apasionante, pero quedémonos con esto. Que tú ahora puedas entender, que yo pueda entender, que Jesús no fue un mero profeta, que Jesús no fue un mero sabio de la época, sino que era el Hijo de Dios, sino que era Dios hecho carne, es una revelación que Dios permitió que tú entendieras. La Biblia dice, nadie conoce al Padre sino el Hijo, ni nadie conoce al Hijo sino el Padre, ya que el Hijo lo quiera revelar. Estamos ahora adorando al Señor, a nuestro Dios Padre en Cristo Jesús, por medio de una revelación soberana de Dios que nos ha permitido entender que Jesús es el Hijo de Dios. Que el Señor bendiga su palabra.